Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Una con 30 minutos, tiempo de noticias en Radio Martí. Las autoridades intensifican las amenazas contra familiares y activistas que exigen fe de vida de José Daniel Ferrer tras la denuncia de que el opositor fue víctima de una golpiza en una prisión de Santiago de Cuba. Ivette Pacheco ofrece reporte.
Las autoridades cubanas han incrementado las amenazas y el hostigamiento contra la doctora Nelva Ortega, esposa del preso político José Daniel Ferrer, y los activistas Roilán Zárraga y Fernando González, quienes intentaron llegar este jueves a la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba para verificar la situación del líder opositor. Según denuncias familiares, Ferrer fue brutalmente golpeado por el personal del penal días atrás, generando una creciente preocupación por su estado de salud. Anabel Kiss Ferrer, hermana del opositor exiliada en Estados Unidos, relató a Martí Noticias que mientras Ortega y los activistas se dirigían hacia la prisión, fueron interceptados y amenazados por la policía política.
Alquilaron un transporte con el propósito de llegar hasta la prisión de Mar Verde para exigir una vez más muestras de vida de José Daniel. En el punto de control que está en la carretera fueron parados por sicarios castristas. Allí fue retenida Nelva junto al niño y amenazada con que le pueden quitar el niño y también con que va a estar viviendo en la casa hasta que ellos se lo permitan, porque en cualquier momento les quitan la casa.
Roilán Zárraga y Fernando González, activistas liberados recientemente, también han sido objeto de advertencias de las fuerzas represivas.
A Roilán, Fernando y, bueno, me dicen el Baqueya también, les amenazaron con condenarlos entre 2 a 4 años de prisión por los supuestos delitos de desacato y desobediencia. Roilán y Fernando posteriormente fueron conducidos al centro de operaciones de ahí de Santiago de Cuba, conocido como Versalles. En la noche fueron liberados.
La familia del líder opositor insiste en obtener una fe de vida tras haber recibido informes de otros reclusos políticos que aseguran que Ferrer, de 54 años, fue hospitalizado en la prisión de Boniato después de sufrir una golpiza en Mar Verde. Aunque las autoridades habrían informado de su retorno a Mar Verde, hasta ahora no han permitido que sus allegados lo visiten.
En la prisión también los que atendieron a Nelva le dijeron que a José Daniel le pueden revocar la condena de los 17 años que según ellos debe de la Primavera Negra del 2003. En la prisión de Mar Verde ni siquiera se pudieron poner de acuerdo para decir lo mismo acerca del supuesto lugar donde tienen a José Daniel. Unos dijeron que estaba en un destacamento junto a presos comunes y otros dijeron que José Daniel había sido regresado a la celda de aislamiento.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana anunció hoy la reanudación de los servicios de visas de migrante. Las citas pospuestas en noviembre debido al huracán Rafael y las interrupciones eléctricas han sido reprogramadas, dijo la representación diplomática en una publicación en la red social X. La embajada señaló que los servicios de revisión de documentos se reanudaron el 20 de noviembre y las entrevistas de visa el 25 de noviembre. El mensaje agrega que la sede diplomática estadounidense se está comunicando con los solicitantes que ya estaban programados del 4 al 22 de noviembre para informarles sobre su nueva fecha de entrevista. Además, pide no llamar a la embajada y precisa que la información actualizada se enviará directamente a los solicitantes. Y el congresista cubano-americano Carlos Jiménez manifestó su respaldo a los aranceles que propone el presidente electo Donald Trump. En declaraciones a la prensa, Jiménez también opinó que Trump debe presionar para que México cese de dar apoyo al régimen cubano.
Estoy muy en favor de lo que está haciendo el presidente Trump. Al fin alguien está tomando acción para proteger a nuestras fronteras y también protegernos a nosotros, porque son los carteles mexicanos que están matando miles y miles de americanos todos los años con el Frente No. También aplaudo los esfuerzos contra el Partido Comunista de China, que está China está creando las químicas que es necesario para crear el fentanilo. Y lo saben que están haciendo a propósito para matar a americanos, a ciudadanos americanos. Al fin también yo creo que el presidente Trump debe de agregar otra condición, que tiene que México tiene que eliminar la ayuda al Partido Comunista de Cuba. El régimen que tenemos en Cuba, que no ha tenido ningún tipo de elecciones en más de 60 años. Los cubanos merecen la libertad. No merecen que alguien en México sigan ayudando a esta dictadura que mantengan están oprimiendo a nuestro país y nuestra gente. Así que por eso aplaudo lo que está haciendo el presidente Trump y deseo que haga hasta más para la libertad de Cuba, de Venezuela, Nicaragua y otros países en nuestro hemisferio.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Bay Vázquez y Ariane González.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saluda Alejandro Marcano Santelli a nombre de todo el equipo que me acompaña en la edición del día de hoy de Venezuela Hoy. Tony Simons en los controles técnicos y Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio. Voy a presentar a mis invitados. Carlos Pérez, consultor de seguridad, y desde España nos estará acompañando el analista político Pedro Pedrosa. Bueno, Carlos, bienvenido a este espacio de Martí Noticias, de Radio Martí. Y la primera pregunta, ya aprovechándonos de tu experticia, es este llamado que está haciendo la líder opositora María Corina Machado a nivel mundial y sobre todo en Venezuela para la salida de la gente, para cobrar casi después de 4 meses de lo que fue la elección del 28 de julio, tan cuestionada. Pero ¿cómo la mira? Quiero comenzar con esta, con tu perspectiva de lo que es este llamado a calle, sabiendo la situación que hay y cuáles pueden ser los peligros. Quisiera escucharte, Carlos.
Bueno, ¿cómo están, Alejandro?
Muy bien.
Pedro, encantado. Mira, el problema radica en el fondo de la intención, si es de cobrar realmente o no cobrar. A mí me parece, en términos de seguridad, de alto riesgo el exponer a una población civil ante un régimen criminal. Eso me parece, en mi opinión, como hombre de seguridad, me parece inclusive hasta absolutamente irresponsable. Irresponsable porque no estamos ante un adversario lógico, un adversario respetuoso de un sistema democrático, un personaje respetuoso de los derechos humanos, respetuoso de los principios y los valores morales que nos rigen a las personas supuestamente decentes que tenemos que ser. Entonces, cuando tú oyes un líder que después de 4 meses él llama a la calle ante un régimen que permanentemente está encarcelando a líderes opositores, que tiene más de 2.000 presos en lo que era un retén para el AMPA común, que el chavismo se lo decretó como zona de paz a las pandillas criminales que se convirtieron luego en el Tren de Aragua, que tienen azotado ya a 17 estados en los Estados Unidos, por hablar solamente de los Estados Unidos. Estamos ante un régimen criminal, entonces te decía, que no va a detenerse en vergüenza ni en ningún tipo de pedimento de misericordia para reprimir, porque ya lo ha hecho, está asesinando, está torturando inclusive a menores de edad. Entonces, el mandar a la calle a la gente, a todas luces, a mí me parece, en términos de seguridad, absolutamente irresponsable y me atrevería a decir que hasta criminal, porque ¿quién al final va a llorar a esos muertos?
Bueno, es un buen punto de vista de Carlos Pérez Barrios, consultor de seguridad. Le doy la palabra ahora a Pedro Pedrosa con la misma interrogante. Este llamado que está haciendo la oposición, en este caso la líder opositora María Corina Machado, muy cuestionado además porque sale una de sus asesoras también, que está, por cierto, en la Embajada de Argentina en Caracas, diciendo que se pinten de rojo con pintalabios, algo así, ¿no? Pero quiero tu lectura, Pedro. Ya escuchaste a Carlos, le parece responsable, peligroso, sobre todo por la característica del régimen con los opositores en la época postelectoral, evidentemente sin descontar todo lo que ha ocurrido y todo lo que ha hecho previamente. ¿Qué dice Pedro Pedrosa?
Bueno, que o sea, a mí no me gusta Marx, ¿no? Pero decía Marx que la historia se repite primero como tragedia y luego como comedia, ¿no? Y yo haber visto a la señora Magali Meda con un lápiz, decir que con un lápiz labial van a mostrar su indignación, de verdad que aquí en España dicen, yo me descojono de la risa. O sea, esta gente, yo no sé qué está pensando. Lo que nos queda muy claro a estas alturas es que nunca hubo esos memes que circulaban de María Corina Machado sentada frente a un tablero de ajedrez, pues eran esos memes, porque nunca hubo una estrategia pensada. O sea, el día que se demostró el fraude, que se publicaron, que fraude sabemos que hay en Venezuela, por lo menos desde el referendo revocatorio de 2004, el que avaló el señor Gaviria y el Centro Carter. Y desde ese entonces sabemos que las elecciones son fraudulentas en Venezuela. Además de haberlo demostrado, pues ya no había más nada. Ya no había más nada. Lo único que hay es desesperación. Y los que piensan que la llegada del presidente Trump, afortunadamente para el planeta, a la Casa Blanca, bueno, pues sí, seguramente tomará acciones con Venezuela, pero no van a ser cosas inmediatas, será un proceso sumamente paulatino y que va a dejar a los vendedores de humo, a los traficantes de esperanza, en calzoncillo y con los cueros al aire. ¿Cómo están? Porque peor que lo de Magali Meda untándose la mano con lápiz labial, fue lo de la señora Machado hace un par de semanas que se le escapó ese no sé cuánto falta. Es que ella no sabe. Y esa arrogancia se ha convertido en torpeza, porque al marcar un nuevo hito, junto con su equipo de opinión sincronizada, al marcar un nuevo hito en el 10 de enero, están generando falsas expectativas. Yo sí estoy de acuerdo con que la gente sale a la calle, pero tiene que ser parte de algo verdaderamente pensado y planificado, donde va a haber algo que en algún momento la señora Machado decía y que ya se le olvidó, que es aquello de una amenaza creíble, que no sé si están trabajando para que esa amenaza creíble exista, no sé si van a salir nuevamente los Gilbert Caro a decir que quieren que el protagonismo sea exclusivamente de ellos. O sea, lo que nosotros tenemos que entender es que Venezuela no es un país convencional, y que no se va a solucionar la situación que tiene con medios convencionales. Entonces queda aquí claro que la historia de la humanidad no está errada, porque si tú tratas de hacer un libro de la historia de la humanidad sin mencionar la guerra, te quedará un cuaderno de esos Caribe que tú y yo utilizábamos cuando íbamos para primaria, Alejandro. O sea, creo que somos contemporáneos, ¿sabes? Sí. Era un cuadernito así como de 100 hojas.
Con una palmerita, para explicarlo a nuestra audiencia, que Orgánica es el ciudadano cubano en la isla donde le impiden tener información libre, ¿no? Era un cuaderno que usábamos muy barato, además de acceso para todos los sectores de la población, a lo que se hace referencia Pedro Pedrosa, analista político. Carlos Pérez Barrio.
Termino la idea. Entonces, el que pretenda curar el cáncer con aspirina va a seguir matando al enfermo como nos llevan matando durante 25 años. Pero no hay soluciones, y menos con esta clase política chupóptera, enchufada e incompetente. Vea, esperemos que el presidente Trump haya aprendido de todo el dinero que le saquearon a los Estados Unidos en el gobierno uterino, ¿verdad? Porque eso no fue interino, eso fue uterino, nunca salió del útero. Espero que no vuelva a cometer el mismo error con el señor Marco Rubio, que está muy bien, muy muy bien acercado a los lobbies de los López y de los Borges y de esa gente. Espero que el senador Rubio tenga pensamiento de trascender y de hacer un buen papel por su país y por la región, y no dejarse llevar por los amigos que tuvo hace 4 años.
Bueno, están escuchando ustedes a Pedro Pedrosa, la opinión de él también, y de Carlos Pérez Barrios, nuestros invitados en el día de hoy en Venezuela Hoy. Carlos, hay otra pregunta. Escuchándolos, poniendo en contexto lo que significa esta nueva protesta, a días, o a semanas, mejor dicho, de que ocurre ese esperado 10 de enero, cuando debería no asumir Maduro, sino Edmundo González, me encuentro también con una posición de quien es considerado ahora también por Estados Unidos, por lo menos la administración Biden, como presidente electo, Edmundo González, en Venezuela, en esas elecciones del 28J. En una entrevista que le da a EFE, a la agencia de noticias, a su presidente, por cierto, dice que está moralmente preparado para una eventual detención en Venezuela. El exdiplomático además confía en que si regresa a la capital venezolana para asumir la presidencia, no será detenido, pero asegura que está moralmente, repito, moralmente preparado en caso de que se produzca. ¿Qué nos está queriendo decir el presidente electo de Venezuela?
Pero nos está queriendo decir que sencillamente nos sigue viendo la oreja blanca. El señor Edmundo González, yo creo que ya ha demostrado que no tiene ni las condiciones, ni tiene el carácter para asumir la presidencia de la República. Primero, una toma del poder que no es posible. Eso me suena absolutamente a una continuidad del show barato de engaño al que está sometido el pueblo venezolano desde hace muchísimos años. Yo no diría que 25 años. Nos están bailando hace muchos años más, porque así como yo soy radicalmente opuesto a este régimen, también me oponía a una cantidad de sinvergüenzas que había en la Cuarta República. De mi lengua no se salvan ni los de la quinta ni los de la cuarta. Entonces, este mensaje de esas declaraciones, como lo puse yo en el artículo, que donde hablaba del gobierno en el exilio, y decía, es que un gobierno de criminales no sale por las buenas, no sale con conferencias, con abrazos, con entrevistas, con muy buena iluminación y muy buen audio, eso, y premios Sájarov, y una cantidad de cosas que al final no se pueden concretar en la asunción del poder. Hay que hacer una toma del poder, hay que preparar una transición muy fuerte, con puedo usar la palabra exacta para que a la gente no le dé temor de expresarse, ya yo lo dije, en una purga. Hay que hacer una purga tremenda, hay que comprar varios buques tanqueros de aceite de resino para purgar la administración pública, para purgar las Fuerzas Armadas, para purgar el sector supuestamente de líderes opositores que está marcado por el signo de los mercenarios de la política que viven de engañar al venezolano decente. Entonces, no podemos seguir, y eso lo repiten como unos loritos todos los que siguen avalando este show, que al final no es, como dice Pedro, sino un engaño, una continuidad en el proceso de engaño del venezolano que está buscando un Mesías. Ahora el Mesías resulta que es el presidente Trump. El presidente Trump no es ningún Mesías de Venezuela. Antes fue Eric el de
Prince.
El mercenario. Prince. O sea, siempre estamos buscando a alguien que nos haga el trabajo. No lo queremos hacer nosotros, porque la gente no quiere asumir que es un sistema político colapsado que requiere de una transición muy fuerte. Y por eso es que yo proponía el gobierno en el exilio. Gobierno en el exilio que asuma las responsabilidades del gobierno como tal. Y ahí es que vamos a ver si esos avales, si esos apoyos que dan muchas repúblicas y muchos gobiernos del mundo se concretan en hechos reales. Si no, seguimos en el mismo show y vamos a terminar, desgraciadamente, como ese bello país que era la República de Cuba, que hoy presenta un aspecto miserable, destruida, y en eso vamos. No estamos muy lejos de parecernos mucho más a Cuba de lo que creemos.
Esto habla de que Carlos Pérez Barrios no tiene una esperanza de una salida, pero Pedro Pedrosa, fíjate, ¿habrá algo bueno? Estoy tratando con mis invitados.
Perdón, que te interrumpa, Alejandro. No es que no tenga una esperanza, todo lo contrario, tengo una esperanza, pero una esperanza que se concrete en hechos reales de acción.
Claro, y mientras no haya hechos reales, como tú lo describes, que no los hay,
no va a haber cambio.
Estamos,
no puede haber.
El país pues está muy lejos de conseguir su libertad.
Sí, sí.
Pedro Pedrosa, fíjate, hay una preocupación. La semana pasada yo comentaba, fue una reunión del G20, donde el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, reconoce a Edmundo González como presidente electo, pero fíjate que no se repitió lo que pasó con Guaidó, en eso conocido como el interinato, donde el presidente Donald Trump lo reconoce, después 50, 60 países lo reconocen, y yo no sé si ellos se imaginaban que iba a ocurrir lo mismo. Hay analistas que dicen que Edmundo González, quien se ha mostrado para ellos tibio, poco robusto, en una posición de asumir que es el presidente electo, que él fue el que ganó, además hablan de distanciamiento con María Corina Machado, pero dicen que pudieran estar planeando una juramentación fuera de Venezuela. Aunque lo ha desmentido, lo hizo a la agencia de noticias NTN en Colombia, ahora está diciendo que está dispuesto a ir, que moralmente está preparado para ir a la cárcel. Ahora, pero no hay ese respaldo a nivel internacional que tuvo Guaidó. ¿Cómo lo ves tú? ¿O estoy equivocado en mi lectura?
Bueno, lo que pasa es que lo que hizo el secretario de Estado Blinken fue un saludo a la bandera. Lo que pasó con Guaidó era presionado por los Estados Unidos. Mire, usted se monta conmigo en este burro. Yo quisiera aclararle a Carlos que no es que yo esté pensando en un Mesías. Lo que pasa es que dentro de Venezuela no hay posibilidad de acumular la cantidad de fuerza necesaria para generar una verdadera amenaza al rey. Entonces, Carlos afuera. Y cuando yo hablo de la futura administración Trump, lo hago en función de la naturaleza del propio Trump. Que parece ser una persona que va a por lo que dice. Y Venezuela es una tarea pendiente. Que yo estoy garantizando y creyendo firme. No sé, porque Estados Unidos tendrá su lista de tareas en la agenda y en función de esa lista de tareas creará sus prioridades. Entonces ahí es donde está la barajita de Venezuela. Al final Venezuela es una barajita de intercambio entre potencias internacionales. El juego está fuera de nuestra cancha y lo perdimos hace muchísimo tiempo. Yo no veo la capacidad de generar un movimiento en Venezuela con la fuerza necesaria para generar el cambio que se requiere. ¿Qué voy a hacer más específico? Porque después Carlos me dirá que sí o que no, pero yo lo he dicho aquí, y tú dices, yo te lo he dicho aquí, Alejandro, y tú me has dicho, esa es la opinión de Pedrosa. Vale, sí, es mi opinión, y es académicamente demostrable. En Venezuela no hay una dictadura, tampoco la hay en Cuba. Son tiranías. Es el ejercicio del poder del Estado en contra de los propios nacionales, además con el objetivo de perpetuarse. Entonces, esa transición muy dura que describe Carlos es una dictadura. Y no pasa nada por decirlo. No pasa nada. Entonces, es un gobierno que no puede llegar con la banderita de la democracia y de la libertad de expresión encima. Porque entonces tendremos 200 años de chavismo en Venezuela o van 80 años de peronismo en la Argentina. Porque el cáncer hay que extirparlo. No serán los juicios de Nuremberg, pero en Venezuela hay que hacer unos juicios de Sabaneta. Y tienen que ir todos a donde les corresponda ir. Porque si no, Venezuela va a seguir siendo la mamadera de gallo que hemos sido los últimos 60 años.
Bueno, y fíjate, vamos a ver qué dice Carlos de tu opinión. Y yo voy a reiterar, nosotros aquí en Martín Noticias, por supuesto, respetamos cada una de las opiniones de nuestros invitados. Pueden ser diferentes o no, pero en eso se basan los principios de la libertad. Así que agradecido con Pedro Pedrosa, quien están escuchando. Y ahora le doy la palabra a Carlos Pérez Barrios, consultor de seguridad. Carlos, fíjate, esto último que está escribiendo Pedro se parece mucho una descripción que dio en las últimas horas Gerardo Wayter, quien es el recién nombrado canciller de Javier Milei en Argentina, que describió a la dictadura de Maduro como totalitaria y tragicómica. A mí me llamó poderosamente la atención esa palabra, ¿no? Tragicómica, y dice que lo que se vive en Venezuela es horrendo. ¿Qué dices?
No, yo estoy, no sé cómo se interpretó lo que dije, Pedro. La verdad es que yo
me confieso absolutamente de acuerdo contigo. Todo lo contrario, estoy absolutamente conteste en que no va a haber una transición suave ni que podrá ser de ninguna manera bajo un esquema absolutamente democrático. Tú dices una dictadura. Tendrá que ser una transición muy fuerte, que tendrá que ser un régimen muy fuerte, porque para purgar ese cáncer, que yo estoy de acuerdo contigo, en que hay que extirparlo, porque yo soy de la tesis de que con criminales no se negocia. Con criminales se enfrentan y se anulan y se eliminan. O sea, lo demás todos son cuentos de camino, todos son disfraces que usa la gente para, de alguna manera, aprovechar una oportunidad de enriquecerse o de figuración, porque hasta eso tenemos de grave, las ganas de figurar. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Sencillamente, creo que Trump sencillamente va a hacer lo que diplomáticamente debe hacer. Creo que la pasó muy mal con la oposición en su periodo pasado. Creo que bastante se burlaron de él. Esta vez creo que no se van a burlar de él. Pero yo no estoy pensando en que esto sea algo suave. Esto va a ser muy fuerte, pero hay que hablarle al país, que es lo que más incomoda. Tú tienes que hablarle al país como líder con la verdad. Tipo, ¿qué? Tipo Milei, que manda para el c*** al que se le atraviese, sin importarle que lo califiquen o no de grosero. Con un Bukele que dice, bueno, pero ¿dónde estaban los derechos humanos? ¿Dónde estaba la ONU, la OEA, la Corte de Derechos Humanos americana? Si al final aquí nos estábamos matando o dejándonos matar por el crimen, ahí hace falta tener valor. ¿Tenemos esa condición? ¿Tenemos el liderazgo para ejercer ese cambio? Por supuesto que no hay fuerza interna. No. Fuerza interna no la hay. Por eso yo hablaba de un gobierno en el exterior que armara un ejército de militares venezolanos para que ejercieran la acción de fuerza. De otra manera, internamente no se puede. Con ese régimen represivo, pues van a eliminarlos. Por eso es que yo calificaba de criminal el mandar a la gente a la calle a manifestar. Eso, en mi opinión, es absolutamente criminal.
Bueno, y en los dos minuticos que nos queda, quiero mandarles un mensaje a los venezolanos que están dentro de Venezuela, en particular los que escuchan este espacio de Venezuela Hoy de Martín Noticias, y sobre todo con los tiempos por venir. Hay mucha esperanza, y hago este comentario breve. Me encontré en días pasados, estaba cenando en un lugar con mi esposa, en un restaurante, y una persona que me reconoció por mi trabajo en Venezuela hace años, se sorprendió de verme, conversamos un rato y yo le di mi lectura de lo que creía que iba a pasar. Este señor absolutamente quedó en shock porque él dice, vamos a salir el 10 de enero de esto. Es decir, lo que tú me estás diciendo está equivocado. El sábado me encontré otra persona en la misma posición y yo, wow, la gente está tan desesperada de salir de esto que no le permite ver con esa esperanza que hay elementos de la realidad que indican que el 10 de enero no va a ocurrir ese cambio de gobierno en Venezuela. Pero quiero un mensaje para esa gente en particular. Comienzo contigo, Carlos. Breve,
pero yo creo que lo más importante es que tengamos los pies en la tierra, que dejemos de creer en Mesías y que creamos más en las realidades. Hay que analizar, hay que poner un poquito de cariño y de corazón para definir que es un sistema político colapsado que va a requerir un cambio trascendental y no pacífico. Va a ser bastante fuerte porque es la única forma de que se recomponga la estructura institucional del país.
Y termino contigo, Pedro Pedrosa.
Bueno, pues el que vive ilusiones muere de desengaño. Uh-huh. Yo a toda esa gente le diría que por favor, yo no puedo ser tan condescendiente, que se dejen de estupideces, que si 25 años no son suficientes, que hasta cuándo van a seguir comiendo la propaganda que nos han metido con cucharilla y con embudo desde hace años. No es con esta gente. Venezuela son más que esos 4 o 5 pelagatos que se están cayendo a golpes entre ellos para ver quién llega. Y esa gente es así como la envidia y la avaricia, que iban por un camino y se consiguen un genio, y el genio le dice, el primero que me pide un deseo, se lo doy, y el segundo le doy el doble. Entonces el avaro dijo, voy a dejar a la envidia que pida primero. ¿Tú sabes qué pidió la envidia? Quítame un ojo, déjame tuerto, para que entonces a la avaricia la dejaran ciega. Ay. Esa es la oposición venezolana.
Muchísimas gracias, de verdad, a ambos, a Pedro Pedrosa, analista político, a Carlos Pérez Barrios, consultor de seguridad, y a ustedes, por supuesto, por escucharnos. Tony Simons, agradecido también en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio. Este servidor, Alejandro Marcano Santelli, se despide hasta una próxima oportunidad. Pásenla bien, cuídense.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo.
Soy Yacir Puy. Todo lo que deben saber del mejor de las grandes ligas está aquí en Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche.